Bueno, pues vamos a charlar un ratito contigo, porque a mí me gustaría hablar de muchas cosas, pero tú tendrás tu tema. Yo quiero tu opinión, antes que nada, sobre el CIS de Tezano de ayer. ¿Cómo nos comemos esto?
Bueno, tú tienes que tener en cuenta que el sociobarómetro de Tezano, pues, tiene una metodología especial, que el mismo sea él con... me parece que Alamillo, otro directivo que tiene dentro del CIS y dentro de la única revista que emite el CIS, han creado una metodología donde, bueno, pues se eliminó lo que era la, por llamarlo de alguna forma, la cocina tradicional, ¿no?, que ajustaba los resultados en base a lo que son históricos, en base a lo que son tendencias, en base, digamos, a una estimación más directa, ¿no? Y han utilizado unas ponderaciones basadas también sobre variables del INE, de sexo, edad, religión, educación, que, bueno, en definitiva, han generado por casualidad, un incremento en cuanto a la valoración que tienen, sobre todo los partidos de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues... los resultados de ayer, pues, le da el 32,7% frente al 23,7% al PSOE, cuando realmente, si los comparamos con comparativas recientes de otros sondeos que se han hecho por distintas empresas demoscópicas como Sigma2, Sociométrica, Demoscopia, etcétera, el PSOE no está en esos parámetros ni muchísimo menos, ¿no?
Es que si tú le das...
De los sondeos, si dan 33,7, 34 al PP y al PSOE le dan un 25, entre la horquilla entre el 25 y el 26, ¿no?
Es que si esos datos fueran verdad, Pedro Sánchez convocaba elecciones mañana.
Claro.
Eso estaba clarísimo, ¿no?
Yo lo tengo súper claro. Bueno, eso le permitiría una renovación de 4 años más.
Claro.
Aunque siempre, digamos, con la necesidad de estar pactando con otros partidos políticos. Lo que sí, tantos Tezanos como el resto de los sondeos reflejan que Vox sube, ¿no? Que Vox está entre un 17%, entre un 16% y un 18%, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te digo, este forma de hacerlo se llama, tiene un nombre un poquito raro, ¿no? La
metodología que se han inventado en el CIS de Tezano.
Que se llama la bidimensional inercia con incertidumbre, ¿vale?
¿Cómo es? Bidireccional inercia con incertidumbre.
No, bidimensional es un modelo que se llama bidimensional inercia incertidumbre, y lo han creído a la mina Tezano, ¿no? Y ya te he dicho, es como muy predictivo, pero no estima lo que son los resultados electorales de finales de campaña de otras elecciones, ni tampoco está contrastado. Es decir, que la única publicación que lo avala de alguna forma es la propia publicación del CIS. Con lo cual, digamos, no hay esa doble contrastación que siempre se utiliza en cualquier tipo de sondeo para que otros especialistas, digamos, puedan contrastar que efectivamente el modelo que está utilizando es el adecuado para y que te está dando los resultados de una forma fidedigna, ¿no? Pero es que no ha hecho ese doble contraste ni nada, ¿no? Entonces, bueno, los resultados son los que son y cada vez que salen, pues a todo el mundo lo sorprende, ¿no? Entonces, hace que...
Pero esta vez yo creo que, Rafa, se han pasado, ¿no? Esta vez se han pasado, porque había una caída por el tema de Cerdán. Había habido un reconocimiento del tema de Cerdán que había afectado al PSOE, pero es que ahora lo que se saca de la conclusión es que de la gestión del verano, de las emergencias en los incendios, pues ha salido muy dañado el Partido Popular, que podía estar dañado en sus comunidades autónomas, no te digo que no, pero que ha reforzado la posición del PSOE. A mí eso es que no me lo creo ni de lejos, ¿no?
No, ellos lo justifican en cuanto a una razón en cuanto a la presión social por el tema de los incendios y tal, que les pilló en medio del sondeo, ¿no? Y también por el tema de Murcia. demasiado. O sea, pero parece que lo que pasa en política y lo que está ocurriendo bajo el paraguas de la corrupción, eso no afecta, ¿no? Es como que está, digamos, sesgado. Y eso, bueno, yo creo que sí que afecta desde el punto de vista sociológico y que a la gente la decanta en un sentido o en otro. Pero ya te digo, ya mirar el CIDE Tesano es hacer un canto, un brindis al sol, ¿no? Y decir, bueno, la metodología que él utiliza, que ya te digo, se la han inventado ellos mismos también, pues no está refrendada y tampoco podemos garantizarla con digamos, otras comparativas, ¿no? Por lo tanto, bueno, se le puede prestar atención, pero realmente no es significativo, salvo que establezcamos una media diferencial. Es decir, con todos los resultados que nos da Tesano y con los que salen luego, pues establecer, digamos, la horquilla de diferencia para, digamos así, prever que lo que dice Tesano hay una diferencia de 5 hacia arriba o 5 hacia abajo, ¿no?
Oye, una pregunta que yo quiero confirmar contigo. ¿Qué te preocupa? ¿Tú qué crees que le preocupa más a la población española? ¿El ataque con drones por error u omisión o porque le ha dado la gana de testar la respuesta de la OTAN de Rusia contra Polonia con esos drones despistados? ¿O el asesinato ayer del ultraderechista amigo de Trump, Charlie Kirk? ¿Aquí en España qué nos preocupa más?
Bueno, yo creo que al ser miembro de la OTAN, España está inmersa en el problema de Polonia. Pero evidentemente, yo también eso lo veo como otro tema estratégico. Es decir, de verdad, yo ya me creo muy poquitas cosas, Diego. El hecho de que se metan 10 drones o 12 drones allí en Polonia y asusten a unos cuantos... yo lo veo más como una estrategia para confirmar que tenemos que armarnos en Europa y tenemos que invertir hasta ese 5% del PIB en armamento que un peligro real. Es decir, estoy convencidísimo porque, como tú muchas veces has dicho, es decir, tanto el presidente de Estados Unidos como Putin no son tontos. Y yo creo que ningún país en el mundo quiere una guerra nuclear ni un enfrentamiento directo entre bloques.
Lo que sí quieren que se gaste dinero en armamento, eso sí se quiere.
Claro, es que así. Es,
y la mejor manera de convencernos es tener miedito.
Claro, si yo introduzco ahí 10 drones por error, ¿vale? Porque nadie lo reconoce. Y resulta que...
La semana después de haber visto a los chinos, con todo lo que tenían los chinos allí y que Putin era amigo. Claro. Justamente la semana después de 2 años y medio de guerra.
Efectivamente.
No, que es que las casualidades no existen. Yo estoy de acuerdo contigo.
Y al final, digamos, todo este tipo de cosas son señuelos para que caigamos en ese victimismo y ese miedo y que al final justifiquemos como razonable la inversión en armamento, pero realmente esa inversión es descomunal y sobre todo beneficia a ciertos países, ¿no? Y en este caso el que más beneficia porque es el que más es Estados Unidos, ¿no?
Y a Israel, que tampoco entonces, anda mal de tecnología militar, ¿eh? Y que además tiene vendida, claro, por muchas partes, incluida España.
Y sobre todo tecnología en seguridad criptográfica y seguridad en Internet, ¿no? Que ahí es donde tenemos que tener hilar fino con Israel porque nos la puede jugar.
Ya le tenemos mucha tecnología comprada, ¿eh? Y hay que mantenerla. Ya se lo ha explicado Robles a Sánchez, ¿eh? Que cuidado con...
Y además hay muchos componentes dentro del armamento que tienen chip, que ya el armamento no va solo, y que son chip que se hacen bajo la fabricación israelí, ¿no? Entonces, cuidaditos con este tipo de cosas porque, ya te digo, no es que haya una guerra directa, pero que esta gente, si en un momento determinado nos ve realmente como una amenaza, puede actuar de una forma civilina, sin que nos enteremos, y hacernos mucho daño en infraestructura y en servicios clave y básicos de nuestro día a día, ¿no? Entonces, claro, el mundo está en una situación complicada. Yo y lo veo muy mal pilotado, ¿sabes? Tenemos, por un lado, a un bando muy radical de extrema derecha que lo conforma esa nueva flujo de políticos ultraconservadores, y por otro lado tenemos una izquierda que no está cohesionada, que no tiene un discurso claro y que además está muy muy segmentada, no solamente aquí en España, sino en prácticamente todo el mundo. Entonces, el panorama no pinta bien, la verdad, y estoy en ese sentido un poquito preocupado. Y ya te digo, la influencia doméstica que tiene la política aquí en España, pues evidentemente tampoco está muy clara, ¿no? O sea, no hay una oposición fuerte que esté presentando una alternativa clara al sanchismo, y el sanchismo sigue en su derrotero, secuestrado por los partidos nacionalistas que cada vez le ponen los retos más altos, ¿no?